Bienvenidos a Primera Persona. Mi nombre es Ani Palacios, escritora, editora y fundadora de Contacto Latino y Pukiyari Editores. En el programa de hoy hablaremos con la escritora Dalia Rodríguez Sánchez, ganadora del tercer puesto en el séptimo concurso internacional de novela Contacto Latino. Y ahora sí, empecemos. Este programa está auspiciado por Pukiyari Editores. Búscanos en www.pukiyari.com. Pukiyari Editores, porque tu libro se merece lo mejor. Amigos de Primera Persona, nos acompaña desde México Dalia Rodríguez Sánchez, quien ganó el tercer puesto en el séptimo concurso internacional de novela Contacto Latino con su entretenidísima novela Anecdotario de una solterona. Hola Dalia, ¿cómo estás?
Hola Ani, un placer de estar platicando contigo y con tus seguidores. Muchas gracias por invitarme.
Hey, de nada, de nada. Esta novela está buenísima, buenísima. Vamos a conversar contigo un poco acerca de la novela y acerca de ti como escritora que inicia su carrera con este gran salto. Cuéntanos un poco de ti.
Sí, bueno, un poco iniciar, ¿no? Ya sabes que siempre traemos el gusanito de escribir, toda la vida lo he hecho. Hacerlo público es lo difícil, ¿no?
Exacto, a eso me refiero con inicio, es una carrera pública.
Pero sí, todo, ahí está, digamos, la pila de cosas que se han escrito y que hay que revisar, pero pues muy agradecida de esta oportunidad que nos dio el concurso de Contacto Latino para poder mostrar la obra, y muy agradecida también con ustedes que permitieron editarla también con Pukiyari. Un verdadero placer, porque además es todo muy amable, todo muy amigable, se siente uno en casa.
Exactamente, bueno, esa es la idea, que darte la bienvenida y que todo se sienta cómodo, especialmente siendo, bueno, como dije, la primera novela pública y arrancando con un tercer puesto en un concurso internacional de novela. Cuéntanos un poco acerca de tu carrera, que es muy interesante. Va un poquito pegada, pero tiene otras cosillas.
Sí, mira, yo tenía que tener relación con el arte de alguna manera. Yo estudié teatro y ópera en el Conservatorio Nacional de Música de México. Teatro lo estudié en una academia aparte. Llevo toda la vida actuando. Empecé muy chica a estudiar desde los 12 años. Y todo se ha relacionado con la escena, con la música, con la literatura, que eso va junto con pegado, como dices tú, un poquito aquí, un poquito allá, un poco de idiomas, un poco de docencia, todo lo que vaya resultando, hay que aprender de todo.
Claro, la vida nos trae experiencias y uno, el que quiere aprender, aprende, ¿no?
Así es, exactamente. Y básicamente me participo mucho con un grupo en el que formamos hace ya muchos años, en el Ensamble Amadeus, que hacemos mucho música, principalmente de ópera, pero abordamos todo tipo de géneros, hacemos espectáculos dentro de los mismos géneros, a la carta, digo yo. Ajá. Según lo que el cliente pida, hacemos espectáculos a la medida del público, conciertos, misas, lo que tenga que ver con música, nosotros participamos. Y en teatro también he participado esporádicamente porque no me he dedicado totalmente al teatro, pero sí en puestas importantes aquí en México, en el aniversario, por ejemplo, del bicentenario de la independencia, algo de televisión, un poco donde me llamen, yo estoy
Ya.
puesta a para.
¿A cantar o a hablar como teatro? Digo, como actriz o como cantante
Como
o
actriz.
ambos.
Ambos, como de lo que me llamen, como actriz
Ya.
o como actriz cantante, desde luego.
Ajá, súper entretenido. Y cuéntanos un poco de anecdotario de una solterona. ¿Qué es lo que trae esta novela a los lectores?
Bueno, el anecdotario de una solterona, bueno, creo que los latinoamericanos nos sentimos identificados con este término de solterona. Y no porque nos juntamos solteronas, pero era una cuestión que muy cantada, ¿no? Por nuestros padres, por nuestros abuelos, pasar de los 25 años sin haberte casado, el peor crimen que pudieras cometer. ¿No? Era una cosa terrible. Afortunadamente ya estamos pasando de eso, aunque todavía hay por ahí gente que cree que la felicidad está en el matrimonio.
Así es.
Pero en nuestras sociedades se da muchísimo. Y si no, tus padres, tus tíos, tus abuelos, la vecina, se te va el tren, no logras nada y no sirves para nada, ¿no? Puedes ganar el premio Nobel de física y no sirves para nada porque no te casaste y no tuviste hijos. Entonces, bueno, me parece un tema muy actual para nosotros, muy interesante, y lo combino un poco con algo que pasa en México y bueno, en muchas partes de Latinoamérica, Perú, es parte de ser de este planeta, ¿no? Los terremotos,
Los terremotos, ajá.
que son tragedias inevitables, bueno, no necesariamente tragedias, pero sí este miedo que tú debes conocer muy bien porque también vienes de zona sísmica, ¿no?
Ajá.
De esos segundos que empieza a moverse la tierra y uno no sabe qué va a pasar.
Exacto.
Entonces me pareció interesante plantear estas dos cuestiones juntas, estas dos cuestiones muy latinas. Desde luego los terremotos no son nada exclusivo de Latinoamérica, pero que van muy de la mano y tratar de combinarlos y hacer algo que fuera una, no, no burla, pero sí algo divertido de eso, no
No, no
tratando de
burla,
ser
pero sí un poquito.
bueno, un poco, sí. Un poco también esta otra cuestión, insisto en lo latino porque es lo que conozco, debe darse en otras partes del mundo, pero de las personas demasiado religiosas, que terminan asustando a la gente y alejándola de la religión, en fin, un poco jugar con nuestra idiosincrasia, con nuestros miedos, con nuestras pesadillas, ya sea propias o heredadas, ¿no? De la familia, y tratar de reírme un poco de estas situaciones que vivimos a diario, como sociedad. Esa es la
Exacto.
idea.
El personaje no tiene nada de malo, es profesional o profesionista, como dicen ustedes.
Sí.
Ella no tiene ningún problema. El problema está en la gente que está alrededor de ella,
Sí,
que
no.
le echa culpa de los terremotos, ¿no? La mamá, cada vez que hay un
La mamá
terremoto.
la culpa de los terremotos porque le parece que una mujer que es una mujer indigna, casquivana, fácil. Y la mujer además tiene muchos miedos internos. Ella ha tratado toda la vida de liberarse de ellos, como dices tú, es profesional, es profesionista, se alejó de la madre, no cayó en la provocación de o te casas o no sirves, y sin embargo, carga esos miedos, carga esas culpas que sabe como una persona inteligente, como una persona estudiada, como una persona consciente, que ella no puede ser culpable de los terremotos, y sin embargo le pesan, y sin embargo tiene miedo de no casarse, porque es algo que traemos heredado, ¿no? Ella pelea totalmente todo el tiempo contra eso, pero a fin de cuentas es una mujer muy reprimida sexualmente, por decirlo de alguna manera, y también con todas sus actitudes. Ella trata, pero siempre traemos de alguna manera colgada a la familia y a la educación que nos dieron.
Exacto, estamos muy condicionados por todas las cosas que nos dicen, ¿no? Cuando somos chicos.
Totalmente, totalmente. Y ella trata de salir y finalmente creo que lo logra, pero le cuesta mucho trabajo. Le cuesta mucho trabajo no sentirse solterona, le cuesta mucho trabajo entender que ella no tiene la culpa de los terremotos y le cuesta mucho trabajo entender que todo lo ha logrado por ella y lo ha logrado bien y no le ha hecho daño a nadie.
Exacto, y todo
Y eso
llega
es
en el
algo
momento en
muy...
que tiene que llegar, ¿no? Es
Así es.
como es la vida, pero uno a veces se desespera porque ve que otros sí logran esa meta supuesta que es la de casarse, la de encontrar un hombre y casarse y tener hijos.
Claro.
Que sí, como dices tú y como el libro en parte, ¿no? Al ser un poco una burla de esta idea. Nos hace pensar, en realidad no tenemos que hacer eso, ¿no? Uno puede ser totalmente feliz sin necesidad de llenar esa cajita, esa lista.
Claro. Y no solo eso, si tú te fijas, porque fuiste tan gentil de leer la novela, la conoces muy bien, si tú te fijas, la mamá no es feliz.
Así es.
Es decir, es una mujer que cumplió con todo lo que tenía que cumplir y vive toda su vida infeliz. Y aún así desea que la hija se case y aún así desea que la hija tenga hijos. Y por eso pongo la partida de la novela de la muerte de la madre.
Que es como un choque que le hace pensar
Así es.
en todas estas cosas, ¿no?
Así es, y no se da cuenta ella de la propia felicidad que se ha creado. Y sigue cargando con todas estas cosas, inconscientemente, desde luego, es una mujer inteligente, que
Claro, es
sabe
que
que la...
la mamá obviamente nunca se sentó a pensar o a analizar. A veces uno carga con cosas de la familia.
Así.
¿No? De generación en generación y nadie se ha sentado a preguntarse por qué. ¿Por qué todavía cargamos con esto?
Así es. Y todos lo tenemos en algún punto de nuestra vida, ¿no? Yo no lo hago porque mi abuelita decía que no se hacía. Bueno, ¿y por qué?
Exacto.
Probablemente ni mi abuelita sabía, pero así te enseñaron. No sé, allá, pero aquí en México, hasta hace unos años, hasta los años 80, la mujer que no usaba pantimedias era una vulgar.
Oh,
Y así me lo enseñó mi mamá, que es muy liberal. Mi mamá, por cierto, es todo lo contrario a la mamá de la novela. Pero yo toda la vida me sentí culpable. Si no usaba pantimedias, me sentía una cualquiera.
y hasta el día de hoy, seguramente todavía lo piensas.
No, hasta eso que no. Y ella misma dejó de usarlas, pero trae uno cargando esas cosas que ya que las concientizas y que las pasas al cerebro, es, no, pues no, ¿por qué?
Exacto.
¿Qué me hace prostituta, no?
Exacto, es una novela que es bien entretenida, es fácil de leer, pero tiene un montón de cositas para pensar, ¿no?
Bueno, esa es la idea, creo, de nosotros como escritores, ¿no? Hacer pensar un poquito hacia un lado o hacia otro, o por lo menos, o dejar de pensar que la gente se evada de sus problemas también. Es un poquito el truco, dejar muchas cosas abiertas, creo yo.
A que alguien te lleve a vencer esos miedos a través de un personaje que es fácil de seguir y fácil de entender por lo que está pasando, porque a quién no le ha pasado algo en su
Así
vida, sobre todo como mujer y como mujer que ya tenía un poquito de experiencia, ¿no? Digamos,
Ah, sí, por supuesto.
no tan
También
jovencita.
eso era, me parecía importante, que es una mujer normal. Normal en el sentido que es una profesional, tiene estudios, buenos estudios, trabaja bien, gana bien, pero no es la mujer que va a ganar el premio Nobel, no es la mujer más hermosa del planeta, es una mujer como tantas que existen en el mundo, triunfadora, sí, todo, pero no es esta mujer que se va a convertir en reina de Inglaterra, no es esta mujer que va a ganar el Nobel, no, es una mujer que cumple con su trabajo, lo hace bien, tiene buen nivel, pero hasta ahí.
Exactamente. No
es
Exactamente.
de medidas perfectas, no se la pelean todos por la calle, todos los hombres sueñan con estar con ella. No,
Pero
es una mujer
sí
normal.
tiene sus cosas y tiene sus personas, sus hombres que la miran
Claro.
y la admiran.
Claro. Insisto, es una mujer bella, es una mujer inteligente, como tantas.
Como tantas, exacto.
Como
A
tantas.
veces uno no se da
Tantas,
cuenta
tantas
hasta que
mujeres
mira a
que yo
alguien
conozco.
bien. ¿Te
Así
has
es.
dado cuenta de eso? Que a veces dices, o sea, de lejos, como que, ah, es una mujer como tantas. Y después te pones a mirar a esa persona ya bien, a analizar, y puedes ver todas las cosas que tiene esa persona que la hacen especial.
Ah, no, por supuesto, es una gran mujer, es especial. A lo que me refiero es que no va a aspirar, no aspira a ser reina del mundo.
No, claro,
No, no, no es top
felizmente.
model, no quiere ser presidente de la República. No, es una mujer que cumple con lo que hace, le gusta lo que hace, lo hace muy bien, es una mujer guapa, pero no tiene medidas perfectas, no es altísima, no la llaman para anunciar maquillaje. Es una mujer. Una mujer como habemos tantas
Como
nosotros.
millones de nosotras allá afuera.
Mujeres
Y eso
solas.
es lo que a mí me parece que le llama la atención al lector. La otra cosa que me gustó es un poco la parte cultural de México. Está
Sí.
bien expuesta sin ser demasiado. Pones un montón de detallitos, de cositas, ¿no? De la señora esta ricachona que quiere hacerse una cosa parecida a algo de rococó y qué sé yo. Pero que al
Claro.
mismo tiempo ella también carga con supersticiones y con cosas de los espíritus, muy, muy de nuestros países.
Así es. Y sí, y efectivamente, me quería yo hacer una novela que solo pueda ocurrir en México. No por las circunstancias, pero todos estos detalles de que hablas, de la comida, de cómo ocurre específicamente los terremotos de los que hablo, tiene que ser México.
Claro.
Tiene que ser México, ¿no?
Muy,
No, no, no
muy,
estoy de
muy,
acuerdo. Y
muy
además lo que
buena.
conozco.
Claro, uno escribe sobre lo que conoce o lo que conoce mejor, sobre todo por ser una cosa que, una novela no es una cosa tan sencilla de escribir, ¿no? Es un poco largo.
Van apareciendo monstruos que no te esperabas, ¿no?
Exacto, las novelas son así. Una cosa que no te he preguntado en el pasado es cómo dijiste, bueno, pues la voy a mandar a este concurso.
Pues mira, me llamó, no sé cómo decirte que justo este concurso, hay muchos concursos, tú lo sabes,
Sí.
de literarios, hay mucha oferta. Y me llamó, me dijo, mándalo aquí, no sé, no te puedo decir una razón específica, muy probablemente cómo se presentaba la convocatoria, no la recuerdo exactamente ahora, pero yo dije, aquí lo mando.
Maravilloso.
Este me gusta.
Maravilloso, maravilloso que haya sido así. Y por supuesto, también quiero anunciar, aprovecho esto para anunciar que ya la convocatoria está fuera de nuevo.
Ah, muy bien.
Empezamos a recibir a partir de el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre de este año 2019.
Fantástico.
Y la pueden encontrar en nuestra página web, en esta misma página web, la de Contacto Latino, para que puedan ver las bases. Son iguales todos los años, son las mismas bases, simplemente cambia el año. Esperamos de nuevo volver a encontrar buena cantidad de escritores y escritoras. Y en este caso, si lo digo así, no por hacerme la interesante, sino porque escribimos diferente. Las mujeres y los hombres son propuestas diferentes. Entonces
Claro.
es interesante recibir de todo un poco y de cada país también las propuestas son diferentes. Viene uno con toda su experiencia encima cuando es escritor, ¿no?
Claro. Pero sí es, además ha tenido mucho éxito, ¿no? La convocatoria. No recuerdo cuántas novelas escribieron
Sí,
el año
son como
pasado.
unas Más o menos un promedio de 200. Algún año hemos tenido hasta 300. Y a lo cual es bastante difícil porque, imagínate, ¿no? Llegar de eso a solamente 10 y de esas 10 a cuáles son los tres mejores,
Claro,
¿no? Y bueno, los jueces todos tienen gustos diferentes, por eso se aplica se aplica un método riguroso de puntajes.
ya.
Y esa es la única manera de hacer las cosas, ¿no? Con puntajes.
Claro, criterio.
Sí, porque si no, bueno, sería solamente mi gusto, ¿no? Pero felizmente hemos encontrado todos los años buenos jueces y hay algunos que nos acompañan desde el inicio de este certamen, desde la primera vez ya 7 años. Y todo es voluntario.
La convocatoria es espléndida porque está incluyendo a todo el mundo latino.
Latinoamericanos, sí, y bueno, y español también, ¿no? O sea, en realidad pueden mandar de cualquier lugar del mundo. La idea principal, cuando recién empezamos, una de las ideas era tratar de encontrar narradores de novelas acá en Estados Unidos, pero, o sea, no tenía la idea de que se iba a convertir en un fenómeno internacional, no estaba. Dijimos, está abierto a todo, pero esperamos que entre más gente de Estados Unidos. Y ha sido completamente al revés.
Ah, mira, no me lo imaginaba.
Exacto, ha sido interesante porque, bueno, son las personas que participan las que determinan cómo termina siendo un concurso, ¿no?
Desde
Y
luego.
fue así, ha sido más gente de fuera. Y hemos tenido. Felizmente, al comienzo había un poquito de preocupación porque todos eran ganadores hombres. Y después ya hemos empezado a tener mujeres también. México se ha llevado 2 veces la primera ocasión y este. Ah, perdón, este es tercer puesto. Estoy pensando en los primeros puestos. Hemos tenido México, Venezuela, Cuba, España, Argentina, este año fue la primera vez. Y bueno, ya les tocaba porque participan bastante desde Argentina.
Hay mucho escritor activo, digamos, argentinos.
Muchísimo, muchísimo. Entonces, como que, uy, que hasta ahora no ha tocado nadie de Argentina, pero lo bonito es que para nosotros, que vemos de otros países, y como te digo, es bastante, bastante diferente. Dependiendo de qué país y también dependiendo de si es un escritor o una escritora, pero lo que siempre, siempre queremos es encontrar gente que realmente no sea muy conocida o que no sea conocida o que sea su primera novela, de manera que podemos promocionar nuevos talentos.
No, y es extraordinario también la labor en el sentido, lo que tú dices. Normalmente, dependiendo del país, leemos a los autores del propio país y a los que de alguna manera, ya sea por talento real o por comercialización,
Exacto.
alcanzan a llegar, ¿no?
Exacto.
Y de esta manera podemos tener una visión mucho más abierta de las distintas formas que se está abordando la literatura en nuestros países. Es extraordinario el panorama que
Sí.
presentan ustedes.
Sí. Es bien bonito. Todavía no tenemos un peruano,
Ah, muy bien.
¿eh? Falta un peruano. A ver, peruanitos que me están escuchando, falta alguien de Centroamérica. Siempre hay participación, pero qué bonito sería alguien de Centroamérica que gane un primer puesto. A ver quién nos falta. Hemos tenido alguien de Chile, a ver, Chile, Argentina. Hemos tenido finalistas de Colombia, pero no primer puesto. Ecuador nos falta. A ver si nos están escuchando los ecuatorianos. Se lo pongo ahí afuera. Exacto, porque en realidad como que en verdad sí es bonito poder decir que este país ha ganado, no solamente tú has ganado, pero tu país ganó,
Claro, es
¿no?
un orgullo
Es un
aparte, ¿no?
orgullo, ajá, es algo como para que lleves ahí afuera. Hablando de eso, bueno, la novela está ahorita en tapa blanda y digital, se puede conseguir en Amazon, en Barnes & Noble, en Books & Books, Books & Million. varias plataformas digitales, sobre todo las de Estados Unidos. Pero Dalia está haciendo algo interesante, que es llevar la novela a México mismo, con distribución en México, a través de una imprenta que bueno, que
Del entorno, sí.
parece fabulosa. Es una cosa que hace Pukiyari, que puede entregar el libro una vez que el libro ha sido publicado. El libro, los derechos de autor, todo es de el autor, y el autor puede llevarlo a otra editorial, a otra imprenta. Así que cuéntanos, Dalia, cuáles son los qué es lo que viene para ese libro.
Bueno, son las expectativas. Esa es una cosa que, bueno, que la mencionas. Que me encanta compartirla también con tus seguidores. Efectivamente, nos quedamos nosotros con los derechos de autor, que es de una generosidad que no se acostumbra en las editoriales,
No,
¿verdad?
gracias.
Y tenemos esta, bueno, desde luego todo se hace con contrato, pero tú sabes por qué lo digo. Tenemos esta oportunidad de poderlo distribuir donde queramos, desde luego. Estamos pensando en el propio país. Yo estoy en el proceso para hacerlo a través de Lectorum, que es una editorial que está teniendo mucho empuje aquí en México. Tiene unas ediciones preciosas, tiene libros muy interesantes, y esta misma Lectorum se encargaría de distribuirlo en algunas librerías en toda la República, que me parece una cosa que también es muy importante, ¿no? La distribución, porque si no, los libros se quedan guardados en las cajas y
Exacto, hacer una tirada y no tener la distribución, ese es un error. Yo creo que la propuesta de Lectorum es muy buena.
sí, como no, estoy muy contenta. Estamos todavía en el proceso para tener los libros listos, y yo espero que a principios o a mediados de septiembre ya estén en distribución
Una vez que
por toda
estén,
la.
pondremos un agregado al artículo para avisar que ya están y en dónde están, porque además van a ser en muy buenas librerías, ¿verdad? De México.
Sí, la distribución estará en varias librerías, y particularmente me parece que en Sanborns, que es una cadena a nivel nacional muy importante de venta de libros de otras cosas. Esperemos que todo se desarrolle conforme está planeado, y así será.
Parecería una muy buena propuesta, de lograrse. Yo se la pasaría a otros autores, por supuesto, en
Claro.
México, porque Amazon entrega en México, pero se demora mucho en llegar.
Y los
Hay
costos
un problema
también.
con los correos de México.
Sí, eso es lo que tengo entendido.
O sea, a veces los correos del país mismo. Es un problema y es algo que son ya tercera, cuarta persona, no se puede uno, no hay manera de
Claro.
que lo arreglemos, ¿no?
No, es un problema enorme.
Exacto, por eso tener ese tipo de propuesta me parece excelente. Otra cosa que también me gustaría que los amigos que escuchan este programa, Dalia, por supuesto, está abierta a hacer presentaciones, eventos.
Así, desde luego.
Pueden ser eventos de presentación del libro cantados, ¿no? O teatrales, no sé.
Sí, ya te digo que los espectáculos son a la carta. Ustedes pidan mientras no me tenga que quitar la ropa, porque entonces para todo es público, pero eso ya es aparte, ya. Lo
Exacto,
demás es muy
exacto.
acá.
Y de ahí espero que te animes a escribir, o que tengas algo que puedas desempolvar para tu siguiente novela.
En eso estamos. Ahí tenemos un par de ideas para desarrollar, cosas que desempolvar. Hay que ver que ahí esté. Pero sí, escribir siempre, y más con este aliciente que nos dan ustedes, Ani, pues dan ganas
Perfecto.
más de escribir.
Dan más ganas, ¿no? Si cuando alguien te lo reconoce, por supuesto que sí. Bueno, amigos, ya lo saben, Dalia Rodríguez Sánchez, anecdotario de una solterona, muy recomendable. Búsquenlo en Amazon, y si no, dentro de un par de meses lo pueden buscar en librerías en el territorio nacional de México. Muchísimas gracias, Dalia, por acompañarnos. y por
Gracias.
compartir con nosotros.
No, yo encantada, es un placer hablar contigo y dirigirme a todos ustedes. Muchísimas gracias.
A ti.